Buenas tardes a todos. Le quiero dar gracias primero a Pastor Martín, que en veces me da la oportunidad a venir a compartir una palabra aquí en este servicio. Es algo que, pues empiezo cuando estaba el Pastor Antonio, me dijo, mira Raúl, tienes que aprender, tienes que mejorarte en el español. Dijo, te quiero mucho hermano, pero hablo muy feo. Me puso a predicar, y cuando Pastor Martín recibió la llamada a ser el pastor aquí, le pide si me dio permiso también hacerlo así, cómo no. Y es muy importante porque como pastor tiene que cuidarse de lo que enseñamos aquí en la iglesia, que al fin a todos nosotros Dios nos va a juzgar, pero como pastor de esta iglesia, Pastor Martín tiene más responsabilidad. Dios lo va a mirar con más pesar, ¿está bien? Y me gusta hacer eso, me gusta predicar y practicar eso, pero como pastor también es difícil, especialmente en este tiempo, a predicar la palabra de Dios, porque el mundo está lleno con ideas que son afuera de la Biblia, que ni sin saber metemos y creemos y no queremos oír. La palabra de Dios es fuerte, nos da vida, pero al mismo tiempo nos da vida porque quita lo que es el cáncer, nos quita lo que es el pecado, nos quita lo que es lo de mal, hasta que lo que está dejado es solo la imagen de Dios. Amén. Y les quiero decir eso porque este mensaje aquí es el mensaje que le di la semana anterior en inglés. Y cuando me dijo Pastor Martín que me tocaba esta semana, luego Dios me dijo, este es el mensaje que vas a dar este domingo. Y es poco pesado, pero es por la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar en Mateo capítulo 7, empezando en versículo 1. Más que ahí lo tenemos. ¿Qué pasó? Oh, vamos a despedir los niños primero, por favor. Los niños se pueden ponerse a pie. Que se vayan a sus propias clases, porque no se quieren, quieran. Siempre se me olvide. Mira, lo hago en el servicio en inglés también. Hasta que nomás se van. ¿Pues dónde van? Ya se clase. Y hay unos adultos también que se van. ¿Dónde van? Pues a las clases, los niños a ayudar. Ajá. Bueno, los niños se pueden ir. Con la pastora Mimi. Y si tienes snacks, tráeme uno, por favor. ¿No? Ah, oh, Mons, I thought we were tight too, bro. Bueno, Mateo, capítulo 7, versículo 1. Pónganse de pie, por favor, mientras que leemos la palabra de Dios. Este es el final parte del sermón del monte. Dice Cristo Jesús: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, si aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, y no sea que las pisoteen y sean vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará un serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es la palabra de Dios. Amén. Sentarse. Esta es una sección del Sermón del Monte de Jesús. Y esta sección del sermón es otra de esas que tiene algunas de las frases del tipo cliché que todos conocemos, pero también está llena de muchas cosas que parecen súper aleatorias. Como todos sabemos, ya sea que seamos cristianos o no, no juzgues. Y todos conocemos la última parte de esta sección: haz a lo demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Pero la mayoría de las cosas entre esas dos ideas parecen relleno aleatorio que tiene poco o nada que ver con ellas. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta sección? Bueno, repasémoslo y conocemos por el principio con lo que podría ser la declaración más directa de la Biblia: no juzgues. Primero, no juzgues. Esta es la línea de base. Y aunque eso puede parecer una declaración simple, sigue siendo una de las áreas con lo que nosotros como cristianos podríamos luchar más. Una de las razones de esto es que esta palabra juez puede tener al menos una par de significados diferentes. Por ejemplo, cuando giro hacia la calle, necesito juzgar la distancia y la velocidad del tráfico que se aproxima para tomar una decisión sobre cuándo puedo girar a la izquierda sin que me mate, especialmente si estoy bajándome aquí del Mercy Springs. Evalúo la situación y hago un juicio. Hacemos ese tipo de juicios, evaluaciones, por así decirlo, todo el tiempo. Ese tipo de juicio no es lo que Jesús está hablando. De hecho, ese tipo de juicio es necesario para que sobrevivamos todos los días. Es necesario y prudente que hagamos juicios sobre las personas para protegernos. Si estoy caminando por la calle y veo una persona que viene hacia mí gritando y maldiciendo al aire, puedo juzgar que esto no está bien y probablemente debería tener cuidado. No sé si la persona está hablando por teléfono con su esposa. No sé si la persona está drogada. No sé si la persona está teniendo un colapso esquizofrénico. No sé muchas cosas sobre esta persona, pero puedo hacer un juicio justo y apartarme de su camino para protegerme, ¿verdad? Sí sé que un amigo mío siempre está conduciendo borracho, incluso con sus hijos en el vehículo. Puedo negarme a dejarlo llevar a mis hijos. Es un buen juicio. Ese tipo de juicios no son lo que Jesús está hablando aquí. La forma en que practicamos el juicio, que es pecaminoso y peligroso, y de la que Jesús está hablando aquí en el sermón, se refiere a una evaluación moral y santurrona de otros creyentes. Y Jesús, aquí en este sermón, le dice a los discípulos: no hagan eso. Nosotros somos discípulos de Jesús. Eso significa que este mensaje se puede aplicar directamente a cada uno de nosotros. Y el mensaje de Jesús es: no hagas eso. ¿Por qué? Simplemente porque nunca fuimos creados para ser jueces de lo que es bueno o lo que es malo. ¿Recuerdas el jardín? La serpiente tiene una plática con Eva sobre lo que les permite comer en el jardín. Y Eva dice: bueno, podemos comer cualquier cosa excepto el árbol del medio, porque si lo hacemos, moriremos. Y en Génesis 3, 4, lo tenemos aquí. Mira lo que dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta el día de hoy, los humanos están convencidos de que podemos y debemos ser los jueces de lo que es bueno y lo que es malo. Somos visitantes habituales de ese árbol. Y Jesús dice: no lo hagas. Sin embargo, ¿cuántas veces los cristianos han decidido: pues debo decirle a mi hermano o hermana en Cristo cuando no están a la altura de mis expectativas para un cristiano? ¿No deberías estar viendo eso o escuchando eso o si quieres caminar con Dios? Eso no se hace. No debes vestirte así en una iglesia porque la gente van a pensar cosas malas. O necesitas dejar de vivir con tu novia si quieres estar salvo. Necesitas, y hay innumerables quejas y juicios que hacemos sobre los demás que sentimos que estamos obligados a compartir con ellos. Ahora, esas cosas pueden ser cosas que son pecaminosas. Si es pecado a vivir con su novia, si no son casados. Es posible que las cosas pueden llevarnos a más pecado. Y la persona puede estar mejor si cambia esas cosas. Pero, ¿qué nos hace pensar que tenemos derecho a decir algo al respecto sin que se nos invite a hacerlo? Su pastor lo puede hacer porque cuando usted llegue aquí, le andas invitando al pastor a decir esas cosas. Pero nadie más tiene ese derecho por la Biblia. El Espíritu Santo es el que convence, no nosotros. Y es la tentación original de querer tomar el lugar de Dios y afirmar que no solo sabemos lo que es bueno y lo que es malo, sino que somos nosotros los que debemos hacer algo al respecto. Después de todo, podríamos decir, es por su propio bien. E innumerables personas se han alejado de Dios porque la gente usó su nombre para juzgarlos, degradarlos, avergonzarlos y devaluarlos. Todo en el nombre de Jesús, quien en realidad nos dijo que no hiciéramos eso. Espero que esto nos ayude a entender esto un poco. Vamos a Mateo 13, versículo 24, ahí lo tenemos. Les refirió una otra parábola diciendo: El reino de Dios, de los cielos, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho eso. Y los siervos le dijeron: ¿pues quieres pues que vayamos y lo arrancamos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arrancáis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Jesús comparte una parábola en la que compara el reino de Dios con el terrateniente que planta buena semilla. Pero el enemigo viene y planta un montón de cizaña en la mezcla. Las malas hierbas son horribles. No son lo que queremos en el jardín. Y sabemos que son peligrosos y pueden dañar o matar las plantas buenas. Entonces, cuando nosotros plantamos un jardín, generalmente eliminamos las malas hierbas y lo más rápido que podemos, ¿verdad? Por lo tanto, tiene sentido que los esclavos del terrateniente también quieran deshacerse, gracias hermano, de las malas hierbas, porque son malos y pueden arruinar una buena cosecha. Pero el terrateniente dice: no, si intentas hacer eso, destruirás lo que es bueno junto con lo que es malo. ¿Por qué? Mira, porque no eres capaz saber dónde se reentrelacen el bien y el mal y dónde dejar de tirar. ¿Entienden? No eres capaz de hacer eso. Uno puede decir: yo soy capaz de hacer eso. Ok, si tú piensas eso, lo que estás diciendo es que yo no soy la persona en que Cristo está hablando. Yo soy mejor que Cristo. Y debido a eso, se decide arrancar las malas hierbas, es probable que mate toda la planta. Jesús nos enseña a tener cuidado con la forma en que evalúas y no condenas, porque la realidad es más complicada de lo que eres capaz de entender. En cambio, y este es un punto, en cambio, aprovecha cualquier oportunidad para juzgar a los demás como una oportunidad para juzgarte a ti mismo. Sigue en versículo 3 de Mateo 7. ¿Y por qué mirar la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La mayoría de nosotros tendemos a pensar más en nosotros mismos de lo que es realista. Es la verdad. Lo que significa que, por lo general, somos menos capaces de hacer juicios adecuados de lo que creemos. Queremos arreglar lo que vemos roto. Lo entiendo. Si veo algo que creo que está roto, todo lo que puedo pensar es cómo arreglarlo. Entonces, cuando vemos una persona haciendo algo que creemos que está mal, tendemos a querer juzgarla y decirle qué hacer para que pueda arreglarse. Y yo diría que normalmente queremos hacer esto con buenas intenciones. Realmente lo es porque creemos que podemos ayudar a nuestro hermano o a nuestra hermana, ¿verdad? Si ve una mancha en el ojo de hermano, sé lo molesto que puede ser. Y solo quiero mejorar su vida. Si algo está en mi ojo, me molesta de una manera que hace que todo en la vida sea difícil. Entonces, solo quiero ayudar a mi hermano con el suyo. Puede que hay un no lo vea. O no me haya dicho nada al respecto, pero lo veo claramente en sus ojos y necesito hacer algo porque lo amo. Esa es básicamente nuestra mentalidad. ¿Esto no es cierto? Es la verdad, ¿verdad? Porque amo a mi hermano, voy a sacarle esta mota del ojo incluso si él no quiere que lo haga. Después de todo, es por su propio bien. ¿A cuántas personas aquí le gusta que otras personas te pongan los dedos en el ojo sin ser invitadas? A nadie, y no nomás aquí. Yo creo que ni una persona en el mundo, en la historia del mundo, que le gusta que otra persona viene con el dedo. Te voy a ayudar, lo necesitas porque te amo. Déjame ser muy claro contigo. Cuando haces eso, solo empeorarás las cosas y causarás un daño real. Entonces, no lo hagas. Para realmente hacer el punto, Jesús dice, ¿y quieres hacer eso mientras que tienes una viga que sobresale de tu ojo? Debería durar mucho en señalar los defectos de otras personas, porque ciertamente tengo más defectos de lo que creo. Hermanos, todos tenemos esta ignorancia de nosotros, ¿okay? Todos, mismo mezclada con una sutil arrogancia que nos hace pensar que ya hemos quitado la tabla o que tenemos solo una mota. Nunca deberíamos ser tan tontos. Cuando vemos una mota en el ojo de alguien, cuando vemos que algo que creemos que está mal, en lugar de tratar de eliminarla, nuestra primera respuesta debe ser autoinflexión. Este no debería ser un momento para arreglar algo para mi hermano. Debería ser un momento para reflexionar realmente sobre mí mismo y mi camino con Dios. ¿Cómo puedo ser un mejor ejemplo de Jesús en mi propio caminar? Jesús dice que quite la viga de tu ojo y entonces podrás ver más claramente la paja en el ojo de tu hermano. Pero no dice que la saques. Sí, es posible que veas algo ahí, que está ahí. Es posible que sí está. Sí, puede ser malo. Eso es cierto. Pero no te dice que lo saques. Ni te avise que lo saques. En cambio, Jesús lo deja abierto para que lo manejo como el Espíritu Santo decida que es necesario para ese individuo. Verás, al no juzgar y tratar de arreglar a otras personas, en lugar de causar más daño, también crearé un espacio para que se autoevalúen. Dejo espacio para la amabilidad en lugar del juicio. La mejor manera de ayudar a mi hermano es autoevaluarse. Y aquí porque la comunidad de la iglesia, y aquí es porque la comunidad de la iglesia es tan importante. Si yo me autoevalúo en una relación comunitaria, mi hermano verá y podrá lidiar con la mota en él mismo. Jesús dice que no juzguemos, porque de la manera en que juzguemos seremos juzgados. Haríamos bien de considerar que la cantidad de veces en que hago pronunciamientos contra otros, no haga eso, no haga eso, no haga eso, especialmente en la iglesia, es probablemente en proporción directa a los pronunciamientos que harán contra mí. Entonces Jesús comienza a hablar de cerdos, perlas, perros y cosas santas. En 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisteen y pisoteen y vuelvan y os despedacen. También es común que nos emocionemos tanto con nuestra caminar con Dios que queremos compartirlo con todo el mundo. Queremos que cada persona que no tenga una relación personal, salvífica y santificada con Jesucristo como Señor y Salvador, tenga una. Genial. Perfecto. Deberíamos querer eso tan desesperadamente que consuma nuestros pensamientos y deseos. El Evangelio puede ser lo más valioso y santo que tenemos. Amén. Entonces, sí, deberíamos querer compartirlo con todos. Pero tendemos a caer en nuestra ignorancia y arrogancia. Y asumimos que, dado que tenemos algo tan valioso y sagrado, naturalmente cualquiera con sentido común, lo aceptará. Solo tenemos que lanzarlo por ellos. Pero Jesús dice, no des lo que es santo a los perros, ni echéis perlas a los cerdos. ¿Por qué? Le pregunto, ¿cuántos nosotros comenzamos exactamente donde estamos? Ni una sola persona en esta sala comenzó donde estás. Cada segundo de tu vida ha sido un parte importante de un viaje que te ha llevado a donde estás. En una iglesia cristiana que adora al único Dios verdadero con los creyentes reunidos. Pero incluso en esta sala estamos en diferentes partes de nuestros caminos. Eso está bien. Nuestro caminar con Jesús ha sido diferente de nuestro hermano o hermana. Eso significa que todos estamos en una parte diferente de nuestro viaje con y hacia Jesús. Pero con demasiada frecuencia, como cristianos, tratamos de obligar a los que no son cristianos a llegar a donde estamos sin darles tiempo para llegar ahí. Tomamos lo que es santo y valioso, como el Evangelio, y tratamos de meterlo en la garganta de aquellos que hemos considerado perdidos y esperamos que sean transformados y agradecidos. Y Jesús dice, detén eso. Él dice aquí mismo en la Biblia que si sigues tratando de empujar el Evangelio por las gargantas de los que no son creyentes, es probable que se vuelven contra ti y empeoran las cosas. ¿Qué nos está diciendo Jesús entonces? ¿Simplemente dejamos de compartir el Evangelio? Claro que no. Debemos compartir el Evangelio. Y si somos verdaderamente santificados por el amor perfeccionador del Espíritu Santo, entonces desearemos con todo lo que somos que cada persona abraza a Jesús como su Señor y Salvador. No dejamos de compartir el Evangelio. En lugar, conozca a la persona donde están, porque es posible que no tengan un punto de referencia para lo que estás tratando de compartir. Y si no lo haces, probablemente causarás daño a lo que es santo y valioso. A lo largo de este sermón, Jesús señala que la vida real es complicada y que no podemos crear un diagrama perfecto sobre todo cómo manejar cada situación. Si haces eso, entonces esto, si eso, esto. Imagínense si pueden ese libro. Aquí está el libro con todo que se necesita para cada caso que tienen. En este caso, ok, ¿qué pasó? Tiene una novia, ok, relaciones. Ok, ¿y cómo están? Uno es cristiano, el otro no. Ok, diferentes. ¿Y luego qué? ¿Están viviendo juntos? Ok, ¿y luego qué? Pues tienen hijo y uno tiene que trabajar, pero... Okay. No se puede hacer ese libro estar tan grande que se llena todo el mundo. Es lo que está diciendo Cristo. Es complicado. Y tan complicado que no lo podemos entender. Tenemos que dejar espacio al Espíritu Santo a trabajar. A trabajar en nosotros. Y sabemos que debemos confiar en la paciencia, la gracia y la humildad. Pero para hacer eso necesitamos una sabiduría realmente buena y piadosa. Esto nos lleva al punto final que Jesús hace. La sabiduría fluirá de la profunda dependencia interpersonal de la voz de Dios que te habla. Esta última parte del mensaje puede parecer un poco extraña. Déjale, leo aquí en 7. Pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla. Y el que llama le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pida un pescado, le dará un serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Jesús solo está tratando de mostrarnos que podemos y debemos pedirle a Dios lo que necesitamos: sabiduría. Como un padre, Dios quiere darte lo que necesitas. Quiere que le pides lo que necesitas. El mensaje de las Escrituras, incluso en la narrativa de la creación, es que cuando tengas ganas de juzgar o pronunciarte sobre los demás, disminuya la velocidad y sea muy escéptico de su propia capacidad para hacerlo correctamente. En cambio, autoflexiona y busca la sabiduría de Dios que desea darte todas las cosas que son buenas. Le dejo con estos cuatro puntos. Primero, no hagas juicios finales sobre las personas. Aprovecha cualquier oportunidad para evaluar a los demás como una oportunidad para evaluarte a ti mismo. Conozca a las personas donde están, porque es posible que no tengan un punto de referencia para lo que está tratando de compartir. Si no lo haces, causarás daño a lo que es sagrado y valioso. Y la sabiduría para navegar esto fluirá de la profunda dependencia interpersonal de la voz de Dios que te habla. Amén.